Seguimos adelante con la programación de Radio Sintonía este lunes día 18 de noviembre, una programación que ya les hemos ido adelantando desde primera hora de la mañana. Tras el espacio de opinión, iniciamos análisis, ya saben ustedes, el programa que les proponemos los lunes para las personas que siguen las distintas frecuencias de Radio Sintonía en la isla de Fuerteventura, aquellos que nos escuchan en la isla Conejera y también para los que nos siguen a través de Fuerteventura Televisión y de las redes sociales de este medio de comunicación. Bienvenido. Y como ya les hemos comentado desde primera hora de la mañana, hoy tenemos con nosotros en los estudios de la radio al rector de la Universidad de La Laguna, Francisco Javier García, al cual le damos la bienvenida. Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está?
Muy bien, muy a gusto en esta maravillosa isla.
Y le damos la bienvenida también al presidente del Consejo Social de la Universidad de La Laguna, Francisco Almeida. Buenos días, Francisco.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, usted ya lleva en la isla algunas horas más que el rector, ¿no?
Sí, algunos días, sí.
A usted le une ya mucho tiempo, ¿no?, con Fuerteventura.
Sí, mucho, pero mucho, mucho. Bueno, yo fui profesor aquí hace muchísimos años en secundaria, ¿no? Uh-huh. Hace, calculo que 40 años casi, o sea que... Y bueno, tengo parte de mi familia que reside habitualmente en la isla, ¿no? Uh-huh. Y sí, o sea, suelo venir con bastante frecuencia,
¿no? Bueno, en esta parte de la mesa saludo a mi compañero Tero Brito. Buenos días, Tero.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Muy bien.
Bien, ¿sí? ¿Fin de semana bien?
Pues fin de semana fatal, porque me he pasado todo el fin de semana mirando para el cielo y no cayó ni una gota.
Hombre, algún chubasquillo sí cayó por el centro. Un chubasquillo. Ya. Poca cosa. Viento tampoco mucho, ¿no? José Chuarmas, buenos días.
No es época de viento.
Tampoco, ni de tabla, ni de wing, ni de nada.
No, bueno, pues alguna olita ahí, pero bueno, en fin, Tero, le voy a dar un poquito de más mala baba a Tero, porque viene calima, Tero.
Sí, pues a partir de mañana, ¿verdad?
Pero bueno,
a partir de mañana, ¿no?
Bueno, yo creo que más el miércoles.
Tengo más esperanza cuando viene calima que cuando la EMER nos anuncia lluvia.
Porque cuando o sea, viene negacionista, calima, pero que después pasa lo que
la calima
pasa.
Suele venir la lluvia.
Bueno, eres un negacionista.
Bueno, les voy a dar algún...
No, menos negacionista, quiero decir.
La EMER es una de las instituciones más sagradas.
Y yo estoy de acuerdo contigo, español. Pero a nosotros, cada vez que nos anuncia lluvia, la lluvia no llega. ¿Qué quieres que te diga? O sea, ¿por qué digo yo que cuando yo vea el agua corriendo por el barranco, digo que va a llover? Porque ya la estoy viendo por el barranco.
Bueno, yo no sé si la universidad tiene algún tipo de estudio sobre la escasez de lluvia en la isla de Fuerteventura. Seguramente que lo tiene, ¿no?
Pero no será solo en Fuerteventura, escasez de lluvia en general.
Nosotros en Fuerteventura lo padecemos muchísimo, ¿no? La ausencia de lluvia y la presencia sobre todo de calima, ¿no? Hay que advertir también a los oyentes, lo digo porque hemos escuchado en varias ocasiones a los expertos decir que Fuerteventura también está hecha de calima, ¿eh? A lo largo de su historia, toda esa tierra que entra de, o arena que entra de la zona africana, ¿no? También nos ha hecho isla, ¿no?
Lo digo para...
Siempre lo tenemos en peyorativo, pero la calima también ha tenido su su presencia en la isla a lo largo de la historia. Usted viene, perdone que le líe con tanto argumento, pero usted viene precisamente de una isla no universitaria, ¿no? Usted procede de la isla de La Palma, concretamente sí. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y doctor en Economía por la Universidad de La Laguna, catedrático de Organización de Empresas en el Departamento de Dirección de Empresas e Historia Económica y procede efectivamente de la isla de La Palma, de una de las islas denominadas no universitarias, o menores, ¿no?, de las islas.
Sí, bueno, creo que quizás lo más correcto es decir no capitalina. Una isla no capitalina, efectivamente, vengo del otro lado del archipiélago, ¿no?, de las islas occidentales. Y bueno, en ese sentido, sí, efectivamente, quizás eso, quienes procedemos de estas islas, pues digamos que comprendemos más, ¿no?, parte de la idiosincrasia, de la problemática, ¿no?, precisamente de esas islas no capitalinas, ¿no?, que pues, en fin, dependemos, ¿no?, de alguna manera de muchos servicios, ¿no?, que no se proveen directamente en estas islas y tenemos una doble dependencia, por así decirlo, ¿no? La que ya nos confiere, ¿no?, el hecho insular, el hecho archipiélago, el hecho de región ultraperiférica, pero además dentro de esta región, pues islas que tienen menos accesibilidad, como digo, a determinado servicio, ¿no? Y en ese sentido, también los servicios de educación superior, ¿no? En este caso, la educación pública universitaria, ¿no? En ese sentido, pues sí. fui, digamos, tuve que trasladarme a, en este caso, a Tenerife, a la ciudad universitaria La Laguna, y allí, pues bueno, pues accedí a esta titulación que acabas de comentar, y bueno, luego finalmente pues me vinculé a la universidad ya como docente, investigador, y hasta este momento, ¿no? Efectivamente, uh-huh. Sí. Creo que esto nos hace ser más sensibles, ¿no? Y creo que más cercanos, ¿no? A las problemáticas que se dibujan en estas islas. Isla, por otra parte, muy diferente, como tú decías, en las islas occidentales tenemos otras problemáticas, pero efectivamente son islas con delicados equilibrios naturales, ¿no? Que tenemos que cuidar, ¿no? Tanto en unas como en otras, ¿no?
Uh-huh. Naturales y sociales.
Correcto.
En la misma perspectiva también podemos hablar de Francisco, porque durante mucho tiempo, como ya les explicaba en el saludo de este programa, trabajó en Fuerteventura, por lo tanto la conoce perfectamente, ¿no, Francisco?
Sí, ya incluso en la actividad profesional privada, pues he estado vinculado muchos años a la propia isla y trabajando con los sectores empresariales de la isla, con lo cual creo disponer, ¿no? Hombre, siempre, en fin, respetuosamente, pero de una visión de la propia realidad de la isla, y he sido testigo también de su propia evolución. Yo no dejo de asombrarme cada vez que vengo, ¿no? Entre la Fuerteventura que conocí, ¿no? En esas épocas, ¿no? A la actual, ¿no? Y la fortaleza de la misma para salir adelante, ¿no?
Uh-huh. La presencia de la Universidad de La Laguna hoy en Fuerteventura obedece a una visita al Parque Tecnológico, un encuentro con el Cabildo Insular de Fuerteventura, y me gustaría preguntarles concretamente cuál es la pretensión de la Universidad y del Consejo Social con su presencia hoy en Fuerteventura, rector.
Bueno, la pretensión desde luego de la Universidad de La Laguna es servir. Decíamos cuando comenzamos esta etapa, ¿no?, de nuestra vida, que estamos para servir y no para servirnos, y desde luego la Universidad Pública de La Laguna está para servir esencialmente a toda Canarias, ¿no? Y en ese sentido somos una universidad para Canarias, como también lo es nuestra universidad hermana, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y por eso pues estamos para ser útiles, ¿no? En ese sentido pues tenemos el contacto con distintas autoridades pues del Cabildo Insular, singularmente su presidenta. Después vamos a visitar el Parque Tecnológico y bueno, vamos a explorar posibles vías de colaboración en el ámbito formativo, en el ámbito de la inserción laboral, ¿no? Tenemos muchas digamos productos, servicios, ¿no? Tanto los que directamente ofrece nuestra universidad como nuestro medio propio, nuestra Fundación General de la Universidad de La Laguna, en el ámbito, pues eso, cuestiones como becas de inserción laboral, prácticas, tanto curriculares como no curriculares, en fin, títulos propios, etcétera, etcétera. El tema de la investigación me parece que es un elemento clave, ¿no? En uh-huh. ese sentido, pues el hecho de estamos empeñados, ¿no?, en que lo que investigamos revierta en el territorio, ¿no? En ese sentido, pues desde trabajo fin de grado, trabajo fin de máster, tesis doctorales, ¿no?, que se orienten a las problemáticas y a las oportunidades que se dibujan en cada territorio, pues nos parece fundamental. Y en ese sentido, pues la idea es explorar posibilidades, ¿no? Por supuesto, en colaboración siempre, en coordinación con nuestra universidad hermana, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, para sumar y para multiplicar posibilidades de desarrollo. El futuro, no, el presente es el conocimiento, o sea, la materia prima básica de la sociedad en la que estamos ya. Ya no es el petróleo, es el conocimiento, y el yacimiento fundamental de conocimiento está en las universidades públicas, ¿no? El más del 90%, ¿no?, de las publicaciones científicas que se hacen en Canarias se hacen desde las universidades públicas y algún otro organismo como el Instituto de Astrofísica de Canarias. El 100% de las tesis doctorales que se hacen en Canarias se hacen en las universidades públicas. Por tanto, el conocimiento lo tenemos, y la idea y el empeño es en que sea útil a la sociedad y también a Fuerteventura, ¿no?
Le pregunta a Tero Brito. Adelante, Tero.
Sí, con la referencia que hacía antes Marusa al tema de la Carima, del Siroco, la importancia que tiene Fuerteventura, tiene importancia que incluso llega hasta la selva del Amazonas, la polvacera esta que sale de Canarias, y es muy importante para nutrientes de la selva del Amazonas, pero bueno, eso es un inciso. A mí lo que me gustaría preguntarle es si las universidades, en este caso la Universidad de La Laguna, pues trabaja los campos de que esto que está muy de moda ahora, el tema del cambio climático, desgraciadamente está muy de moda, ¿no? No sé si tienen ustedes si algún estudio, algo de y cómo afecta o cómo va a afectar en un futuro, pues no tan lejano también, por desgracia, en lo que es Canarias, ¿no? El cambio climático, la subida del mar o...
Sí, tenemos varios grupos de investigación que están trabajando muy intensamente en relación con un mejor conocimiento del fenómeno del cambio climático. Lo primero que hay que decir, y parece increíble que lo digamos, ¿no?, es que el cambio climático existe y es una realidad, porque hay negacionismo también en este punto, ¿no? La verdad que estamos, el otro día lo comentamos en un encuentro que teníamos en la Fundación Caja Canarias, ¿no?, que estamos en un tiempo muy complejo en el que, en fin, fruto de la generación de desinformación, ¿no?, y de la difusión de desinformación, pues digamos que ya la verdad, como decía Javier Cercas, vivimos tiempos en los que la verdad importa poco, ¿no? La verdad empieza a ser un dato más que se tiene que contraponer a otro tipo de ocurrencias y de desinformaciones con las que convivimos diariamente en redes sociales y otra serie de medios, ¿no? Por tanto, el cambio climático, que es una realidad, es una evidencia científica, está siendo estudiado efectivamente en nuestra universidad. Hay varios grupos de investigación que trabajan tanto desde el ámbito de la geografía como desde el ámbito de las ciencias, digamos, más aplicadas, como desde el ámbito también de la gestión de datos, etcétera. Tenemos varios grupos de investigación que trabajan en este ámbito, ¿no? Hay un fenómeno también muy, desgraciadamente, muy, muy a la orden del día, que es el tema de la difusión de los microplásticos y los nanoplásticos, ¿no? También vinculado en muchos aspectos al cambio climático. Tenemos también grupos de investigación que trabajan justamente algo con lo que desgraciadamente vamos a tener que convivir día a día, que es la gestión de catástrofes, ¿no? La gestión de hechos climatológicos inesperados, como desgraciadamente estamos viviendo en estos últimos días en Valencia, ¿no? Tenemos una cátedra que se llama de gestión de riesgos y de ciudades resilientes, que trabajan justamente formas de adaptación, ¿no?, a esta nueva realidad. Ellos, por ejemplo, previeron en el último fenómeno vulcanológico en la isla de La Palma, previeron casi de manera perfecta el itinerario que iba a seguir el volcán hasta llegar finalmente al mar, ¿no? Entonces, sí tenemos mucho músculo investigador en este ámbito y estamos encantados de que sea útil a la sociedad, ¿no? Y en ese sentido, pues digamos que nos ponemos a disposición para justamente eso, para ser útiles, ¿no?
Adelante, José Chu.
Sí, yo tengo dos preguntas, una para el rector. Me gustaría, la universidad no puede, no debe, entiendo yo, separarse de la realidad social de Canarias. Efectivamente tenemos un problema gordo en Fuerteventura, acuciante en algunas zonas, que es el problema de la vivienda. Y me gustaría saber cómo están los estudiantes en la Laguna en este sentido, porque es importante para los jóvenes majoreros saber efectivamente con qué marco se pueden encontrar los que tengan que volver el curso que viene o los que vayan por primera vez en una ciudad que entiendo que también tiene que estar bastante tensionada en relación a la vivienda y a los precios, ¿no? Porque cada vez es más caro estudiar y cada vez se complica más la situación.
Son cerca, perdón, de 600 los alumnos que tiene cerca de la isla de Fuerteventura ahora mismo en la Universidad de La Laguna,
¿verdad? Y una
¿verdad?
Segunda cuestión que también, sí, pero esta es para el señor Almeida, en la que me gustaría que me valorara un poco las titulaciones, las actuales titulaciones que hay en la universidad y los nuevos modelos de renovación de titulaciones en relación a estos nuevos conocimientos que hay alrededor de las nuevas tecnologías o las posibilidades reales que hay de salirnos de esta economía basada solamente en el turismo, ¿no? Y precisamente, como decía el rector, la economía del conocimiento, si es viable o no en las islas. Como quieran.
Como quieran.
Bueno, efectivamente la universidad potencia conocimiento y qué duda cabe que en esta isla, que como decía antes, ha estado basada a lo largo de su historia, uno, en la necesaria salida al exterior. O sea, yo creo que tenemos que reconocer que gran parte de la capitalización en la isla se realiza por la gente que tuvo que salir fuera, fundamentalmente en el Sahara, las minas de Bucra, los servicios, ¿no?, añadidos, etcétera, que eran los que constituyeron ese capital que propició el que ese propio desarrollo de la isla, o que al menos no fuese solo basado en la presencia de capital foráneo, sino de capital radical. radicado en la isla, lo que le permite dirigir también su propio destino. La diversificación económica de la isla, yo creo que efectivamente esta economía del conocimiento posibilita, ¿no?, y amplía los horizontes en el tema, también con salvedades. En fin, el parque tecnológico tuve la fortuna de conocerlo desde los papeles, ¿no?, hasta lo que es hoy en día, y una de las discusiones desde aquellos momentos era de que las empresas no se iban a instalar aquí por, en aras de que teníamos unas playas estupendas y un clima igual de estupendo, ¿no?, porque en esa economía digital, que ya no está basada en el cemento, ya no está basada en unas instalaciones, etcétera, es fácil de levantar y de cerrar y de trasladar a otro sitio. Entonces son otros los atractivos que tenemos que propiciar para que eso sea real, porque si no será simplemente un canto al sol. Antes, tomándonos un café, comentábamos de que un boletín que sacamos ahora próximamente del propio Consejo Social, unos chicos que habían hecho ingeniería, ¿no?, hablaban del parque tecnológico que trabajaron en el Instituto de Técnica Aeroespacial y ahora trabajan para Airbus, ¿no?, y hablaban del parque tecnológico de Fuerteventura con el proyecto de los híbridos de drones y satélites y de las posibilidades de campo que se abren en ese tema, que tiene que ver igualmente con lo que hablaba el rector en la gestión de las emergencias, etcétera. Bueno, que hay múltiples proyectos que ustedes conocen igual y mejor que yo, ¿no?, pero que abre esos otros horizontes, pero también tienen retos que desde la isla se tiene que afrontar, tiene que haber ese liderazgo desde la isla en esa definición, ¿no? Y pongo un ejemplo, el otro día fichaba a una persona natural de la isla que había estudiado física computacional, ¿no?, y desconocía lo que se hace en el parque, y es normal, ¿no? ¿Por qué? Porque una persona que estudia secundaria pues no tiene ni por razón de edad ni de motivación de saber en qué se está investigando o qué se trabaja en el parque. Te vas fuera a una universidad, desarrollas tus estudios y tampoco sabes lo que se está haciendo en el parque. Entonces, ese es un reto que tienen que tener también los propios gestores de la isla, de ver no solo cómo retener talento, que yo participo de que el talento también tiene que moverse y orearse y salir de la isla un poquito, sino de atraer talento. Y esto creo que abre multitud de oportunidades para la isla, como digo, no solo de retención. Aquí Fuerteventura, como bien decía el rector, no es La Palma, no es un problema de despoblamiento, todo lo contrario, ¿no?, pero sí de atraer talento en el tema. Yo creo que este tipo de economía, como bien decía José, abre oportunidades para en este terreno de atraer talento y desarrollar nuevas perspectivas económicas de alto valor añadido.
Uh-huh. Pero Paco, hay modificaciones dentro de lo que es las nuevas carreras relacionadas con el sector dentro de la universidad. Hay están planteándose desde el Consejo Social o desde el mismo rectorado abrir un poco.
Yo creo que sí, vamos a ver, en eso hay que reconocer que hay una preocupación, es decir, en mi opinión, yo creo que ha habido un estancamiento en la Universidad de La Laguna y que hay una dinámica completamente distinta actualmente, ¿no?, en la Universidad de La Laguna. Estancamiento porque no existían dobles titulaciones, dobles grados en esa universidad, no existe una oferta de formación online o complementarias, etcétera, etcétera. O sea, que en ese mundo en el que nos estamos encontrando se había ralentizado, en mi opinión, en exceso. Tiene razones por los que sucedieron, que tampoco merece, entiendo, la pena profundizar en demasía en ello, probablemente por esa cultura de proveniencia de ser una universidad generalista muy vinculada al mundo de las humanidades, etcétera, cosa que está bien también, ¿no? Pero sí que la hace tener unos ritmos diferentes, ¿no?, ni mejores ni peores, el suyo, ¿no?, frente a otras universidades que tenían más vinculación con el mundo politécnico, es decir, de la industria, etcétera, ¿no? Vale, pero sí creo que se han dado pasos enormes, ¿no?, y para avanzar en ese rediseño de titulación, en esa evaluación de titulación. Eso sí que hace necesario una vinculación con distintos sectores económicos. Yo suelo decir que tiene que estar vinculado al mundo externo, al mundo económico, que no al dictado. O sea, no es que el mundo empresarial dirija la universidad, pero sí que tiene que haber ese feedback, esa relación común para poder desarrollar cuestiones que tienen que ver. Mire, yo llevaba unos días aquí porque asistí al potaje científico. Sí. Proyecto lo de la leche de camella, pero no solo eso, el tema de la recuperación de semillas de variedades tradicionales, como en el caso del tomate de la isla de Fuerteventura, los de abajo del sur, ¿no? Etcétera, etcétera. Tienen unas instalaciones como son las de Pozo Negro, que es uno de los objetivos de la visita y de los encuentros, que tiene que haber una mayor vinculación con el espacio de investigación. Nosotros tenemos una escuela de ingeniería agraria, ¿no? Pues imagínense lo que puede significar para la isla tener todo ese soporte y lo que a la propia universidad le puede aportar la isla para que ese alumnado desarrolle investigación, prácticas, etcétera, etcétera. Digo, que tenemos que es nuestro trabajo, que es fomentar esa fluidez en la relación y ser operativos, porque la realidad también se caracteriza por el dinamismo. Es decir, antes los cambios en nuestra sociedad tardaban hasta décadas en producirse. Hoy en día lo obsoleto tiene un factor de inmediatez impresionante. O sea, esto no son cosas para pensarnos hacer un plan estratégico de 20 años y tal. Por supuesto que tiene que estar esa visión de conjunto, pero tenemos que ser mucho más ágiles para poder dar respuestas a necesidades que son de hoy. Y en el tema residencial, que apuntabas también, José, claro que aparte de los problemas de gestión que puedan o no puedan haber, hay un tema más que evidente, que es que tenemos que multiplicar la oferta residencial que hay, que es un tema alojativo, y efectivamente con un mercado tensionado en el municipio, que también son 20.000 estudiantes que también influyen ahí en su presencia en un municipio.
Y Maxime, cuando efectivamente el problema de circulatorio que hay alrededor de la laguna impide de alguna forma que la entrada y salida de los estudiantes a horas punta, ¿no? Me imagino que la gente... vivir fuera de esa ciudad universitaria será complicado.
Sí, el tema desde luego residencial es un problema no ya solo para la Universidad de La Laguna, para la isla de Tenerife, ¿no? Tenemos, yo creo, que una situación de crisis habitacional y de crisis de movilidad en la isla, ¿no? Y los dos problemas yo creo que se retroalimentan, evidentemente, ¿no? Y en ese sentido, hombre, la Universidad de La Laguna no es ajena a esa situación, ¿no? Somos sufridores de la movilidad. También contribuimos, lógicamente, a la problemática, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista de la residencial de nuestro alumnado, pues efectivamente nosotros contamos, decir, ¿qué podemos hacer? Pues podemos ofrecer plazas residenciales, ¿no? Estamos al límite de nuestra capacidad. Desde el año pasado estamos ofertando alrededor de 550 plazas, ¿no? Que es lo máximo de lo que disponemos, ¿no? Hasta el año pasado estábamos ofertando algo menos, porque había algunos problemas, digamos, con algunas de las digamos, plazas, ¿no?, que no se podían ofertar. Estamos al límite. La demanda es de casi el doble, la demanda en residencia, es decir, de algo más de 1.000. Entonces, bueno, ahí hay un gap, ¿no?, que sería bueno cubrir. Nosotros con recursos propios es difícil. Estamos hablando con otras administraciones para ver un poco la viabilidad de poner a disposición de quienes lo necesitan plazas residenciales, pero evidentemente hay una situación de tensión inmobiliaria en general en la isla y especialmente en la área metropolitana y singularmente en La Laguna, ¿no? Conectando con lo que comentaban, ¿no?, de las titulaciones, hombre, yo creo también la universidad a veces, digamos que hablamos de oídas, ¿no? Y es normal, porque la información que llega, sí, a la sociedad es limitada, parcial, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, decir, este año desde la Universidad de La Laguna se van a ofertar seis títulos propios nuevos, ¿no? Títulos propios, además, yo creo que en ámbitos muy conectados con las demandas sociales, ¿no? Hay un título propio que está ahora mismo en periodo de matrícula, ¿no?, que es la de gestión de entidades de economía social, por ejemplo, ¿no?, que lo hacemos promovido alrededor de una cátedra que tenemos con Caja 7 de economía social y cooperativa, ¿no? Otra de gestión, digamos, inmobiliaria, ¿no? Esto es un grado propio, el primer grado propio de 3 años. Además va a ser en formato online, es decir, que cualquier persona en cualquier lugar de España y tal lo podría cursar. Saldrá para este año, quizás no sale para este año sino para el próximo, pero bueno, ya está diseñado y plenamente terminado, ¿no? Y también hay algunos otros, uno por ejemplo de altas capacidades, ¿no?, que está también ya totalmente terminado, y otro en el ámbito de la neurociencia. O sea que en el ámbito de títulos propios nos estamos moviendo. Estamos también terminando un estudio que ha recopilado 64 indicadores en cada uno de los los títulos oficiales que tenemos, ¿no? Indicadores que tienen que ver con la opinión de los empleadores, en este caso las empresas, de los exalumnos, del profesorado, etcétera, etcétera. Y este informe individual para cada uno de los títulos oficiales que tenemos va a llegar a los responsables de esos títulos para luego un poco, pues bueno, tomar medidas a partir de ahí. Es decir, modificar, abrirnos a nuevas titulaciones. La línea que comentaba Paco, también estamos trabajando en dobles titulaciones, titulaciones vinculadas también a la formación profesional, titulaciones hechas vinculadas también a másteres, ¿no? De tal manera que las personas puedan comenzar pues la titulación de máster sin haber terminado la de grado con unas limitaciones, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que estamos pues trabajando en una cuestión fundamental, ¿no? Que es la innovación en la oferta, ¿no? Evidentemente adaptada a las necesidades de la sociedad, ¿no? En ese sentido, pues bueno, como decía antes Paco, nos estamos moviendo, ¿no? Nos estamos moviendo, que yo creo que es fundamental, ¿no? Fundamental porque no se puede prever a largo plazo, ¿no? Como hacíamos en el pasado, sino que tenemos que aprender haciendo, ¿no? Y equivocándonos, porque cuando la mejor forma de no equivocarse es no hacer nada, ¿no? Eso es una garantía de que no nos vamos a equivocar, ¿no? Entonces, bueno, hay que luchar contra esto. Es difícil en las administraciones públicas, pero no imposible, ¿no?
Uh-huh. En la isla de Fuerteventura estamos continuamente ya desde hace décadas hablando de la posibilidad que tienen los majoreros y las majoreras, los residentes en esta isla, de tener una economía diversificada. Y precisamente les voy a trasladar una pregunta que me hace un oyente o que plantea un oyente para ustedes y que tiene que ver precisamente con la opinión que tiene la universidad de cómo podría diversificarse la economía en Fuerteventura para no depender al 100% como ahora del turismo. Bueno, alguna línea estaba dando ya Francisco en su argumentación, pero en su opinión, rector, ¿cuál puede ser el camino que se puede iniciar en Fuerteventura para eso tan anhelado que es la diversificación económica?
Sí, yo creo que a veces cuando hablamos de diversificación tendemos a pensar en cambiarlo todo, ¿no? Es decir, cambiar en nuestro modelo económico, ese llamado modelo económico, ¿no? Y yo creo que no va de eso precisamente, ¿no? No va de que ahora ya no vayamos a vivir del turismo, ahora vamos a inventarnos otro sector alternativo al turismo. El turismo no tiene alternativa en Canarias, ¿no? Y está bien que no lo tenga, ¿no? Yo creo que somos expertos en turismo y lo que tenemos que hacer es reorientar, introducir innovación, introducir valor añadido, ¿no? Esto conecta con un elemento clave, ¿no? Yo que vengo del ámbito de la economía, ¿no? Que es la productividad, ¿no? Hay un el gran problema de Canarias es que no tenemos la productividad estancada en valores de hace 20 años, ¿no? Entonces, ¿productividad qué significa? Significa el coste por hora trabajada, si hablamos de la productividad del trabajo, sí, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos aumentar la productividad? Pues hay una manera muy sencilla, que es bajando los salarios, ¿no? Si bajamos los salarios, la productividad aumenta. Pero esa, digamos que es la vía que no nos gusta, con razón. O sea, esa es la vía mala, ¿no? Entonces, ¿la vía buena cuál es? Pues aumentar el numerador, es decir, mejorar el valor que entregamos en cada hora de ese trabajo, ¿no? Pensando, por ejemplo, en el ámbito de la hostelería, ¿no? Si una persona que nos atiende, ¿no? en un establecimiento hotelero, pues simplemente pues está más formado, ¿no? Nos sirve mejor el vino, nos trata con más amabilidad, nos da información añadida, etcétera. Ese cliente experimenta, retiene un mayor valor. Y ese mayor valor lo podemos repercutir en el precio. Por lo tanto, en esa hora trabajada estamos generando más productividad, ¿no? Entonces esa es la clave, ¿no? Introducir valor añadido en aquello que hacemos. Eso implica, pues, hacerlo de otra manera, introducir a veces nuevos productos o servicios, introducir formación, esto es clave, no solo en el trabajador, sino también en los gestores, en los empresarios, ¿no? En la medida que introducimos formación, estamos aumentando la productividad de la economía, ¿no? Y estamos, en ese sentido, mejorando nuestro Producto Interior Bruto, mejorando nuestro bienestar a corto y a largo plazo, ¿no? Entonces, esa creo que es la clave. Es decir, en todos los sectores, tratar de mejorar el valor de lo que producimos. Y esto implica más tecnología. Si introducimos más tecnología, esto lo vamos a conseguir en el turismo y en otros sectores, ¿no? También innovar, ¿no? Veníamos comentando con el consejero del Cabildo desde cuando veníamos del aeropuerto, que ya en Fuerteventura pues se está produciendo vino, ¿no? Y buen vino, ¿no? En Canarias no va de vamos a introducir un gran nuevo sector económico, ¿no? Que va a emplear a pues una gran cantidad de mano de obra, ¿no? Se trata de hacer muchas cosas diversas, pero muy bien, ¿no? Con intensidad, en innovación, en una cultura de lo bien hecho, etcétera, etcétera, que al final genera más valor añadido para el cliente de aquí, incluso, ¿por qué no?, también para exportar, ¿no? Ahora mismo, pues el hecho de dónde estamos empieza a tener menos importancia que cómo hacemos lo que realmente hacemos, ¿no? Es decir, el teletrabajo, etcétera, todas las nuevas tecnologías nos permiten, digamos, esa ventaja de la deslocalización, etcétera. Por tanto, va un poco de eso, ¿no? Al final de todo está el tema de la cultura también, ¿no? Creo que es un elemento clave y fundamental. Por tanto, no hay una pregunta, no hay una respuesta fácil, ¿no? A qué es lo que hay que hacer. Hay que hacer muchas cosas, pero hay que hacerlas bien, ¿no?
Uh-huh. Adelante, Francisco.
No, es verdad lo que planteaba el rector. Nosotros nos tenemos que mover, entiendo yo, bajo el paraguas de la excelencia, la búsqueda de la excelencia en aquello lo que hacemos. Nosotros no somos una economía ni un territorio que posibilite el desarrollo de productos para competir en precios que requieren volúmenes, etcétera, pero sí que podemos jugar al tema de la excelencia. Lo que tenemos que tener claro, como decía, esos horizontes y las medidas que ponemos para ellos. Por ejemplo, estamos en el boom de la era digital, ¿no? Pero no todo tiene que ser eso, ¿no? En la isla, por ejemplo, en el sector primario, con la ayuda de ese conocimiento que nos hace avanzar, nos posibilita, ¿no?, generar mayores niveles de excelencia. Antes comentaba algunos con el tema del desarrollo de variedades propias de la isla, en el caso del vino al que se refería el rector. ¿Se pueden decir marcas?
Sí, claro, por supuesto.
El Conatus, sí, está, el Conatus, sí, está excelente, ¿no? Y pongo un ejemplo de éxito allí mismo en Tenerife, ahí en la zona de Taganana, que mira que es una zona complicada también, que le llaman a esa viticultura de heroica, ¿no?, de la agricultura heroica, porque trabajar ahí en unas parcelas que son muy pequeñitas, con una orografía complicadísima, y el vino es complicado, el Taganan y demás, encontrarlo en la isla, porque se vende todo en el exterior, se paga a lo que realmente cuesta producirlo y tiene un retorno para que permite que sea atractivo para que el productor no sea, como decía un amigo común fallecido, ¿no? Dedicarse al sector primario no es pertenecer a un parque temático donde va la gente o te traes la excursión de los turistas para que te vean allí, sino allí, porque soy un agricultor del siglo XXI, un productor del siglo XXI, con unos niveles de calidad de vida del siglo XXI, etcétera, etcétera, y con unos retornos económicos del siglo XXI. Eso tiene que ver para el mundo de la ganadería, como decíamos, para el mundo del vino, etcétera, etcétera, y para desarrollar otros productos que no serán para competir en una agricultura intensiva de exportación, pero sí de desarrollo de productos de excelencia. La presencia del turismo en la isla, tres cuartos de lo mismo, pero eso nos posibilita también el desarrollar elementos de innovación en lo que es la propia gestión turística, que nos sitúan a la vanguardia. A mí me sorprende que la isla, con el potencial que tiene, no disponga de elementos de investigación, de plataformas de investigación en ese sentido. Me refiero a ahorros energéticos, es decir, ya saben, y en fin, y me imagino que la emisora también, el coste de la luz es una de las cosas a tener permanentemente en cuenta, y todos sabemos lo que tal. Pues, y si somos capaces de desarrollar sistemas automáticos que me impliquen ahorros de costes, ¿no? Y pongo eso como ejemplo, o sea, y derivado de eso, los que quieran que tenga que aparecer con esa actividad turística, que sigue siendo y seguirá siendo fundamental para la isla, pero podemos generar valor añadido que además nos permita, que es el otro eje, exportar, internacionalizar, etcétera. Nosotros tenemos condiciones para sacar desde la isla hacia afuera conocimiento traducido en producto y traducido en elementos operativos. Digo, ese bagaje de la experiencia de una isla desértica, ¿no? Porque es así la isla, ¿no? Y que ha sido capaz de generar una economía, pues de poner en valor, aprovechar este tema para generar nuevos recursos que hablamos antes, que diversifiquen y que nos aporten. Y decía ese tema de esa internacionalización, porque tenemos, como bien decía antes, estamos a 80 kilómetros de un continente que demanda de todo, demanda formación igualmente, ¿no? Y estamos diciendo que hay una experiencia, no solo en la formación, formación universitaria, sino también en otra formación que forma parte de eso que se denomina formación superior, que es la formación profesional, ¿no? Oye, la capacidad para cualificar a terceros está y está en la isla. Habría que plantearse alguna vez también, oye, ¿de qué somos capaces de desarrollar para poder vender en el exterior? Donde tenemos ahí un mercado que desde luego no es de la cortedad del nuestro en cuanto a dimensión de 2 millones, ¿no?, sino ingente, y que tenemos mucho que aportar.
Muy bien, estamos en los últimos minutos, vamos con la última pregunta, Tero, bueno, porque pues yo, están pendientes de esa reunión esta mañana con el Cabildo.
Bueno, es una pena que tengamos tan poco tiempo. Quería hablar del desarrollismo, sobre todo, ya no solo en Gran Canaria y Tenerife, que van a un ritmo que... sino en Lanzarote y Fuerteventura, porque las islas occidentales, pues en ese aspecto están un poco más ralentizadas, ¿no? Pero quería una pregunta muy concreta, porque el parque tecnológico de arriba, de Fuerteventura, tiene muchos detractores, incluso en Fuerteventura, incluso gente que están en importantes cargos en la política insular, no hablo de ahora, sino que los ha tenido desde el inicio, ¿no? Yo lo que pregunto es, ¿qué mensaje había que proyectar, qué mensaje había que enviarle a las nuevas generaciones respecto al parque tecnológico, donde pues también se pueden formar en todo esto que es que va exigiendo la modernización de la sociedad, ¿no?
Hombre, creo que yo creo que hay un elemento fundamental, ¿no?, con la tecnología, y es que la tecnología... en fin, es nuestra aliada, ¿no? Ha venido para quedarse, y bueno, los parques tecnológicos evidentemente no tienen que ser unos espacios encapsulados, aislados de la sociedad, ¿no? Precisamente tienen que ser, digamos, un vivero de generación de proyectos de futuro, ¿no? Para transformar la economía y para generar más valor añadido, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo creo que es importante, ¿no?, que la gestión de este tipo de espacios pues se haga de acuerdo a este objetivo, ¿no? Y yo creo que en la medida que este modelo se quede claro y quede claro a la sociedad y permee a la sociedad, pues yo creo que es evidente que este tipo de aproximaciones un poco más, críticas, pues caen por su propio peso, ¿no? La cuestión es eso, ¿no? Que este sea un modelo para generar proyectos transformadores, proyectos innovadores, ¿no? Que un poco generen valor añadido y que contribuyan al fin y al cabo al bienestar social y económico de la sociedad, ¿no? O sea, un poco yo creo que la clave, ¿no? Y en ese sentido creo que las universidades pues tenemos muchísimo que aportar, ¿no? A la medida que nos dedicamos precisamente a producir investigación, desarrollo, innovación y más de más, yo creo que esa debe ser la materia prima de los parques tecnológicos, ¿no? Y en ese sentido, pues digamos, nuestra disponibilidad a contribuir en la medida que podamos a hacer, digamos, sostenible este tipo de, en este caso, este parque, ¿no?
José Chu, no, la última pregunta.
Facilita y rápida, si quieren. Estamos vinculando la formación, Paco lo hacía hace un segundo, a la posibilidad de un desarrollo económico con un continente que tenemos aquí al lado. Solamente he oído una propuesta, que es la que me gustaría comentarle, en esta línea a un político en Canarias. Fernando Clavijo hace 4 meses planteó la posibilidad de que Canarias pudiera ser un gran hub de formación para todas estas personas que están llegando descontroladamente y siguen un rumbo descontroladamente, sin aprender idiomas, sin ningún tipo de formación, sin, en fin, estas características que demanda los países receptores de Europa para que sean migrantes, bueno, con todas las de la ley, que ya lo son desde mi punto de vista, pero que se vea reforzado de alguna forma. Esta idea, ese rum-rum puede calar en cuanto a... No digo ya desde el punto de vista de una institución como la Universidad de La Laguna o la Universidad de Gran Canaria, pero a nivel formativo, ustedes que viven en este mundo, ¿qué piensan sobre esto?
Yo creo que sí, fíjate que, en fin, podemos... Yo soy más atrevido que el rector, ¿vale? Más desbocado.
Por eso,
¿no?,
te miro a ti.
Ya lo sé. La confianza da. Sí. No, vamos a ver. Yo creo que desde lo público no podemos cambiar la mirada, ¿no?, y dirigirla hacia otro lado. Desde lo privado, por ejemplo, hay una universidad privada que aparece, que se denomina del Atlántico Medio, que precisamente tiene esa intencionalidad. Ve que su interés y su hueco de nicho de negocio también está en la formación, ¿no? Orientada a el área de influencia, pues eso que ellos han denominado el Atlántico Medio, ¿no? Y yo creo que desde lo público no podemos ser obtusos, ¿no? Y dejar de mirar, ¿no? En ese sentido. Y eso me vale tanto para la formación universitaria como para la formación profesional. Yo creo que tenemos que quitarnos, siempre para mí el miedo va asociado al desconocimiento, ¿no? En la medida en que seamos capaces de conocer, de ver incluso las oportunidades, creo que nos va a alentar a ser más rápido en esa toma de decisión. Sin duda, yo soy de los convencidos, me precio de conocer un poquito esta área geográfica, ¿no? Hasta Senegal, de más abajo, ¿no? ¿No? Es la que, con la que he estado vinculado, pero creo que nos otorga muchísimas oportunidades. Y en la isla de Fuerteventura, reitero, es decir, ustedes lo saben mejor que yo, o sea, que hay personas de la isla que tienen intereses no solo en los países más próximos, sino más abajo, Guinea, etcétera, etcétera. Entonces, aprovechemos ya ese conocimiento que tiene, esa facilidad para entrar en esos países para desarrollar también otro tipo de actividades, sin duda.
En ese sentido, por ejemplo, ¿no? La Universidad Laguna, digamos, está coordinando, José Chu, el Plan Canario de Inmigración, ¿no? A través de un equipo nuestro de trabajo, con lo cual, digamos que tenemos know-how, ¿no? En este tipo de actividades. Tenemos muchos proyectos de cooperación al desarrollo con distintos países, algunos ya se ha hablado. El otro día visitábamos con una delegación del gobierno de Canarias también la Universidad Mohamed VI en Marruecos, que es una universidad que un poco se orienta precisamente a la formación del capital humano en África, y tenemos muchas relaciones con muchísimas universidades africanas. Nosotros desplegamos cada 2 años el Campus África, que es una especie de foro, ¿no? de intercambio de distintas universidades africanas, y todas esas redes, toda esa actividad, evidentemente, la ponemos a disposición de la sociedad. El trabajar en el Plan Canario de Inmigración, yo creo que es una buena muestra de ello, ¿no? Estamos trabajando también aquí en Fuerteventura un plan de participación con un equipo también de investigación de nuestra universidad, justamente que es el que trabaja en el plan de inmigración, con lo cual digamos que tenemos músculo que podemos ofrecer a la sociedad para trabajar en este fenómeno. Estamos colaborando desde la universidad, desde distintos ámbitos, ¿no? Tenemos un programa precioso, ¿no? que se está coordinando por la nuestra catedrática Elena Sánchez de Derecho, que asesora a jóvenes migrantes a través de trabajo fin de grado, ¿no? de los chicos de la Facultad de Derecho, precisamente en sus derechos, ¿no? Y en cómo gestionar pues un poco su periplo una vez que llegan y están en esta circunstancia. Hay muchísimos trabajos de voluntariado también que surgen de nuestra universidad. Es decir, estamos colaborando ya. Y por supuesto, nuestras capacidades están para servir al conjunto de la sociedad en este tema también, ¿no?
Uh-huh. Muy bien, pues siento no tener más tiempo, porque los invitados tienen ya que continuar con su agenda en la isla de Fuerteventura. Vamos a esperar a ver cómo concluyen esas reuniones que tienen ustedes en la jornada de hoy, porque ¿es el inicio del camino o ya la Universidad de La Laguna tiene colaboraciones tanto con empresas como con instituciones en Fuerteventura,
sí,
rector?
Sí. No, por supuesto, la Universidad de La Laguna, la verdad que la Universidad de La Laguna es una, igual que la Universidad de Palmas, ¿no? Las universidades públicas son espacios muy, muy amplios, ¿no? Tenemos una cátedra cultural que dirige nuestro catedrático Marcial Morera, aquí, sí, como ustedes saben. Sí. Tenemos múltiples convenios con empresas, estamos trabajando en yacimientos arqueológicos aquí en Fuerteventura.
En Lobos,
¿no?
Sí,
estamos
Museo
trabajando.
Arqueológico.
Sí, sí, ese plan de participación que estamos trabajando. Tenemos un programa de becas de inserción laboral, que alguna hay, en colaboración con empresas de aquí de Fuerteventura. La colaboración es intensísima, ¿no? Con toda Canarias, ¿no? Pero evidentemente, bueno, vamos a profundizar en colaboración con nuestra universidad hermana, con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, para ser todavía más útiles a la sociedad.
A la sociedad. ¿Se sienten valorados los centros universitarios en Canarias? Ya termino.
Muchísimo.
¿Sí?
Nosotros, además, hemos hecho encuestas y, desde luego, la sociedad. Por ejemplo, el tema de las prácticas curriculares, ¿no? Como saben ustedes, las universidades canarias son las únicas que obligatoriamente en todos los grados tienen prácticas curriculares, la asignatura de prácticas curriculares. No hay ninguna otra universidad en España en la que esto sea así. Esto es un elemento potentísimo, ¿no?, de conexión con la sociedad. Y cuando uno habla con las empresas, la satisfacción es altísima. Hemos hecho un análisis, una encuesta, ¿no?, a distintos públicos, a alumnos, exalumnos, y luego a empresas y a la sociedad en su conjunto. Y la sociedad es quien más y mejor nos valora, ¿no? Eso, de eso estamos orgullosos. Uh-huh. En otras cosas tenemos que mejorar, en esto también, ¿no? Pero de eso estamos muy orgullosos, ¿no?
Muy bien.
Una cosita chiquitita. ¿Sí? Y bueno, con la sociedad dicen ustedes que se sienten valorados y tal. ¿Se les valora igual desde los estamentos de la administración a la hora de aportar al presupuesto de la universidad? ¿Están satisfechos ustedes con lo que reciben? Y
tenemos para otro programa, ¿no? Aquí diría para otro programa, pero bueno, la verdad que estamos justamente...
No, por arriba un poco, ¿no?
Justamente estamos en un momento en el que nos gustaría sentirnos más valorados, ¿no? Respecto al año anterior, en los presupuestos que están ahora mismo en el Parlamento de Canarias, pues no hay ningún incremento en términos cuantitativos, y esto nos pone en una situación complejísima que esperemos que se revierta en la tramitación parlamentaria. Pero en el caso concreto de la Mesa de la Laguna, el año pasado teníamos una transferencia de 143.700.000 euros y este año lo que se dibuja en el presupuesto es 143.900.000 euros. Esto no nos da para incrementar simplemente los salarios, ¿no?, de los trabajadores. Lo mismo le ocurre a la Universidad de Las Palmas. Y esperamos que esto se revierta, como digo, en el trámite parlamentario.
Hay para otro programa, Maruja.
Sí, hay para otro programa.
Lo vamos anotando.
De verdad.
Sí, muchísimas gracias, rector, por su tiempo, por compartir este espacio con los compañeros y con los oyentes de la radio, los seguidores de sus redes sociales también, y las personas que ven Fuerteventura Televisión. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, de verdad.
Y también agradecemos a Francisco Almeida, presidente del Consejo Social de la Universidad de La Laguna, su tiempo. Muchísimas gracias, Francisco. Esperamos encontrarnos pronto. Muchas gracias.
Cuando ustedes quieran, saben que tanto por parte del rector como por la mía propia, a plena disposición.
Yo solamente, Marusa, desearle suerte a la Universidad de La Laguna, porque la suerte de una institución como esta es la suerte de todos. Sin universidades no somos casi nada.
Sin duda, José Chu. En eso creo que todos los que estamos en la mesa estamos de acuerdo.
Estamos de acuerdo.
Sí, sí.
Muchas gracias,
de verdad.
Hasta pronto. Muchas gracias. A ustedes les dejo con otros contenidos en este medio de comunicación.